Bueno, nos encontramos con una compañera colombiana. Ella es desplazada y por razones de seguridad personal no vamos a decir su nombre. Bienvenida a Radio Internacional Feminista. Contanos por qué sos desplazada.
Muy simple, soy desplazada por trabajar por los derechos de las mujeres, por trabajar por el derecho al territorio, trabajar por el derecho a la libertad de expresión. Por todo esto yo hoy soy desplazada.
¿De qué región de Colombia sos originaria?
Vengo de la costa pacífica nariñense, del municipio de Tumaco, en Colombia.
¿Y qué fue el conflicto que se dio en esta región por el que ahora sos una mujer desplazada como tantas otras que hay?
Primero, la costa pacífica es una zona estratégica porque es una fronteriza muy cercana a Ecuador y porque allí se han venido realizando grandes megaproyectos, como es el megaproyecto de la palma africana, que han pues incidido en los territorios ancestrales de las comunidades afrocolombianas. Y esto ha hecho que las comunidades organizadamente empecemos a pensar que hay la necesidad de espacios territoriales. Y teniendo una ley afrocolombiana, tomamos referencia de allí para ocupar algunos espacios. Estos espacios que hemos tomado han sido un problema para esos grandes terratenientes de la región, que también están muy relacionados con grupos armados en el país. Y que entonces es un problema para ellos que nosotros sigamos trabajando por esto, y por esta razón han muerto muchas compañeras, muchos compañeros, muy buenos líderes. Han asesinado a toda nuestra gente y a muchos también nos han desplazado de estos territorios, porque estos territorios son muy ricos en recursos naturales y esa es la lucha que también se está liberando en todos estos países, no solamente Colombia, sino en América Latina y en el mundo entero. El control de los recursos naturales es lo que hoy nos tiene desplazado a comunidades enteras, líderes de diferentes regiones del país.
O sea, ustedes tomaron, cuando vos decís espacios, te referís a tierra, ¿no? A terrenos para trabajar la tierra ustedes. ¿Y esa tierra a quién le pertenecía?
Esa tierra hace más de 100 años pertenecía a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, decimos nosotros, que llegaron después de la abolición de la esclavitud de zonas como Barbacoas, en Nariño, del río Telembí, y se fueron a otros ríos, el río Mira, el río Caunapí, y sobre esta ribera fueron organizándose y empezaron a trabajar en estas tierras. Después, con llegada de otros proyectos, en nuestro caso fue una base militar que se llamó Base Militar San Jorge. Hoy ya no existe. Este era un espacio de la gente sobre el río. Nosotros pedimos información, nos informamos de cómo llegó la base, por qué, qué familias habían ahí, de dónde vinieron. Y esos fueron los argumentos que tuvimos para nosotros hacernos nuevamente a este espacio. Hoy, las comunidades allí ya no podemos entrar, es decir, otra vez hemos perdido el espacio y otros nos desplazaron, estamos fuera del territorio, unos viviendo en una ciudad, por ejemplo, en Cali, en Bogotá, estamos dispersos por varias regiones de Colombia. Esas son las razones.
¿Quiénes fueron los que lo forzaron a irse o cómo fue ese proceso en el que empezaron a hacer presión sobre ustedes?
Todos los grupos armados, legales e ilegales en Colombia, están interesados en este territorio, por lo que te decía antes, es una zona estratégica para estos grupos, para pasar armas, por ejemplo, que va al río Mira y del Mira, muy cercano a Ecuador, para controlar los cultivos de uso ilícito de la coca, por ejemplo. Entonces, esta es una situación bastante compleja. Están incidiendo mucho en las poblaciones, están incidiendo en nuestras organizaciones de base, no permiten que nuestro tejido social se vaya fortaleciendo, al contrario, nos debilitan nuestro tejido social. Y por eso hoy nosotros resistimos en las ciudades. Desde ahí estamos haciendo trabajo especialmente con mujeres, con jóvenes, con niños. Y desde allí nosotros, a través, por ejemplo, de la parte artística, a través de la música, a través de proyectos productivos, a través de procesos organizativos con mujeres, desde ahí nosotros nos arraigamos, decimos que la cultura es la única posibilidad que nos queda para nosotros seguirnos manifestando a Colombia y al mundo entero para decir lo que nosotros estamos sufriendo, lo que estamos viviendo y de la forma como nos vienen persiguiendo, como nos siguen pues matando prácticamente día a día. Y como también no solamente se asesina, sino como también se infunde miedo a la población.
Yo sé que cuando hay un conflicto y hay desplazados, no solamente son mujeres, sino también hombres, pero sabemos que en un porcentaje muy alto, casi siempre son las mujeres las que se tienen que desplazar con sus hijos, las que tienen que encargarse de la mantención de sus hijos y que tienen también situaciones de mucha pobreza. ¿Fue este el caso en la comunidad de ustedes?
Claro, es decir, esta organización de consejos comunitarios que llamamos a través de Ley 70 fue impulsada por mujeres este trabajo y fueron llegando posteriormente otros hombres. Pero el eje central de ese trabajo lo propició las mujeres porque nosotros somos las que tenemos gran responsabilidad para sacar adelante a nuestros hijos. Como cultura en la costa pacífica siempre ha sido eso, tenga marido la mujer o no. Siempre la mujer está allí ayudando en todo, siempre está allí en lo del trabajo de la finca, siempre si está en la zona urbana igual, las mujeres se dedican al concheo. Bueno, son muchas actividades donde siempre está la mujer, inclusive con sus hijos, haciendo estas actividades y los niños en el colegio, la mujer siempre está pendiente de todas estas cosas, entonces juega un papel muy fundamental en la crianza de los hijos y en el desarrollo de la familia.
Ahora, ustedes se desplazaron, un grupo de mujeres con sus hijos, a una ciudad de Colombia por razones pues de seguridad, por la persecución y todo, y no vamos a decir el nombre de la ciudad tampoco, porque sabemos que todavía se está dando esa persecución en contra suya y en contra de otras mujeres. Pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo hacen para vivir cuando llegan?
Inicialmente fue muy difícil. Nos encontramos años después y esto fue propiciado por la organización que dirige una organización artística que se llama Fundarte. Fundarte propició un espacio de encuentro con mujeres y llegaron mujeres de diferentes zonas del país, afro y no afro. Fue un encuentro muy rico. Esto también con el apoyo de un fondo de convivencia de la GTZ de Alemania. Nos propició herramientas para estos talleres que desarrollamos, de elaboración de papel orgánico, un trabajo también de procesamiento de las pieles del pescado con la que elaboramos algunos productos. Entonces, una contraprestación de esto que también nos ofreció el fondo era también habilitar un espacio para hacer trabajo conjunto con las mujeres. Entonces, ahí logramos en una zona donde llegamos en la ciudad, logramos que nos prestaran una casa que hoy todavía existe y donde también hacen encuentro las mujeres, los jóvenes y hacen diferentes trabajos.
Y viven todas ahí en la casa con los hijos.
Viven algunas, otras viven en barrios normales de la ciudad y nos encontramos a diario para realizar los trabajos en los diferentes talleres que tenemos.
Específicamente, ¿en qué trabajan ustedes? Porque ya he visto esta agenda tan bonita que ustedes elaboran con papel orgánico, pero sé que también hacen muchas otras cosas, entonces, ¿en qué trabajan?
Básicamente nosotros tenemos cuatro áreas de trabajo, una que es la social, otra área es la comunicación, tenemos otra área también muy importante que le hemos declarado una línea y es la productiva, porque desde allí podemos nosotros sobrevivir en estas ciudades. Y la comunicación, por ejemplo, ha sido muy importante. En Tumaco ya habíamos empezado con un proceso de comunicación con una emisora étnica que fue cortada, fue quitada porque no logramos tener la licencia para el funcionamiento. Y hoy intentamos también desde donde estamos volver a insistir con otras organizaciones, ponernos de acuerdo para seguirnos comunicando con otras organizaciones de base, con otros medios de comunicación de Colombia y fuera de Colombia, que es lo que nos puede posibilitar no solamente a nosotros mujeres, sino que se conozca, que se divulgue toda la situación que vive el pueblo colombiano. Eso es nuestro interés en lo de comunicación. En lo productivo no solamente elaboramos agendas, hacemos, por ejemplo, separadores de libros. Vendimos 15.000 separadores de libros en el mes de abril. Eso fue muy bonito. Todo hecho a mano. Hacemos bolsas, es decir, toda la línea de empaque, sobres. Con el cuero, por ejemplo, estamos haciendo ahora correas, zapatillas, bolsos, todo este tipo de cosas, y vamos pronto, estamos ya para poner al comercio un traje de baño elaborado en cuero de pescado. Entonces, nuestros trabajos son diversos y creemos que podemos incidir en mucha población con este trabajo que estamos haciendo, y así lo estamos sintiendo en la ciudad.
Nosotras nos hemos encontrado aquí casualmente en Brasil. Cuéntenos por qué usted está en Brasil, o sea, cuál es la situación que la tiene usted movilizándose de un país a otro o huyendo, ¿no?
Bueno, es paradójico. En el pasado foro vine a Porto Alegre desesperada porque en esos días, un 2 de diciembre, asesinaron a uno de nuestros líderes en Tumaco. Yo estaba muy angustiada y vine con otros compañeros por tierra 11 días hasta Porto Alegre buscando espacio de denuncia de toda esta situación que estábamos viviendo allá. En ese lapso de tiempo, entonces, yo hice algunas relaciones con gente de Brasil y en Colombia con colectivo de abogados, José Alvear Restrepo, que nos ha brindado toda la posibilidad de asesoría jurídica para toda nuestra situación de violación de derechos humanos. Con ellos, entonces, tuvimos la posibilidad de venir ahora y con el apoyo de una organización, la HBS, que tiene sede en Uruguay, que también nos propició, gracias a REPEN. REPEN me posibilitó estar aquí. Y se unió mucho con toda la situación que se ha venido avecinando en estos días de persecución en la misma casa donde vivimos, donde una compañera pudo identificar personas sospechosas muy extrañas cerca de nuestra puerta. Y entonces, pues en esos días también se iba a hacer el foro, entonces coincidencialmente otra vez vengo aquí por esta situación de inseguridad, pero también buscando las posibilidades de difundir esto que pasa y ver si juntas podemos hacer algo en defensa de los derechos humanos del pueblo colombiano.
¿Usted tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo hace con esos hijos para mantenerlos o para cuidarlos?
Igual me tocó que muchas mujeres, sobre todo en el Pacífico, levantar mis tres pequeños. Su papá murió hace mucho tiempo. Y me tocó trabajar para ellos y además me siento muy satisfecha de hacerlo. Y estoy muy contenta porque son tres muchachos, una mujer y dos varoncitos, que han como también recibido ese legado cultural. Son niños que, por ejemplo, son todos tres artistas, tocan instrumentos musicales, de percusión. A mí me parece que ellos, como muchos otros jóvenes, no tienen esa posibilidad de ser como ellos son. Muchos de nuestros jóvenes en Colombia se pierden, no se van a un lado, a un grupo armado, se van a otro. Y yo me siento protegida por eso, me siento afortunada por eso, porque mis hijos siguen ahí resistiendo con la música, con el trabajo comunitario, y para mí eso es muy importante.
Ellos están en Colombia ahora.
Sí, ellos siguen en Colombia, pero colectivo de abogados, en coordinación con los abogados de acá también de la Red de Brasil, están haciendo todo un trabajo para buscar que tenga entonces residencia temporal en alguno de estos países, posiblemente Brasil, donde yo pueda hacer una pasantía, los muchachos estén acá, y yo pueda así seguir monitoreando el trabajo en Colombia, vaya, venga. Entonces estoy esperando eso precisamente.
Cuéntenos una cosa, ¿quiénes son? Porque para el resto de la gente que los escuchamos o de repente para la gente que no tiene muy claro el conflicto tan serio que hay en Colombia, ¿quiénes son los que están ejerciendo y los que ejercen esa persecución contra ustedes y contra otros ciudadanos de la sociedad civil colombiana?
De manera concreta, estas son poseedores de grandes riquezas, o sea, grandes inversionistas que son de Colombia y fuera de Colombia, que manejan todos los megaproyectos en Colombia y que están amparados, diríamos, están amparados por grupos armados, en este caso paramilitares, ¿no? Entonces, ellos, ¿cómo se amparan? Pues con estos grupos que son los que están aquí, como quien dice, cuidando estos recursos. Y pues desafortunadamente para nosotros nacimos en estos territorios que son muy ricos de recursos naturales, que es lo que estas personas están en este momento controlando para usar estos recursos.
A mí me sorprendió mucho encontrarla haciendo esas denuncias tan fuertes cuando nos encontramos hace un rato. Sabiendo que pues que su vida puede correr peligro en este momento. Y me parece que usted tiene un mensaje muy importante que darle al resto de la gente del mundo acerca de Colombia. Y pues yo le cedo el micrófono para que usted dé este y cualquier mensaje que usted quiera dar a través de esta emisora de radio.
El mensaje que yo quiero darle al mundo es que Colombia en ese momento corre sangre. Todos los días de la vida corre sangre. Y yo creo que la sangre de estos inocentes, la mayoría de inocentes, y muchos que me ha tocado ver morir, yo creo que nos llama a que nosotros le digamos al mundo la realidad que vive este país y la realidad que vive América Latina. Yo dije una vez en una entrevista que con las riquezas que hay en este país, yo creo que todos pudiéramos vivir muy bien sin necesidad de matar gente, sin necesidad de amenazar gente. Yo pienso que son muchas riquezas y con ello tenemos para vivir todos y todas. Y no hay necesidad de hacer todas estas cosas. Yo le quiero decir a los grupos armados, al margen de la ley o a los del ejército, del Estado, que ya no más masacre en este país. Ya ha habido suficiente, llevamos años y años en una situación muy complicada, de mucha vulnerabilidad a los derechos humanos. En Colombia no se respeta ninguna ley nacional o internacional, todas las leyes se violan. Entonces, que no más. Y que pues para mí es muy difícil denunciar todas estas cosas. Pero vuelvo a decir, mis compañeros, mis hermanos que ya murieron, y yo tengo una responsabilidad de hacerlo y yo juré cuando asesinaron a compañeros míos, que yo denunciaría esto hasta el último día de mi vida.
Toda mi admiración y ojalá que tenga usted mucho éxito en este trabajo que ha emprendido por denunciar estos irrespetos y violaciones tan tremendas a los derechos humanos. Y cuídese mucho también, ¿ah?
Yo estoy acá adentro, siento que mis ancestros me cuidan. Yo soy una mujer muy, muy religiosa. Siempre cuando tengo estos problemas y yo siento atrás de mi espalda que algo no está bien, yo siempre le pido a mis ancestros, a mi abuelo, a mi abuela que me proteja. Y no sé por qué tengo la convicción de que eso va a ser así.
No lo dudo. Muchísimas gracias por su tiempo.